Ciencia y fe, bienvenidos a un nuevo bloque del mundo que se avecina. Estamos tratando este tema con Enrique Solano. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal?
Él es doctor en ciencias matemáticas y presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Uh-huh. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y bueno, me gustaría tratar contigo algo que, bueno, que para ti, hablar del universo, hablar de la vida, hablar del ser humano, ¿no? Pues te resulta muy sencillo. Yo creo que son los tres temas en el diálogo ciencia y fe, para empezar, ¿no? Pues unos temas que en muchas ocasiones pues se han tratado y que no me gustaría desarrollar contigo. Uh-huh. En este capítulo, ¿no? El origen y la evolución del universo, la vida y su transformación, ¿no? La evolución. Uh-huh. Y el ser humano, que para eso somos seres singulares, excepcionales, ¿no? Con nuestros atributos especiales de autoconciencia y de libre albedrío, ¿no? Claro, a veces, para tratar el tema del origen del universo, ¿eh? Para empezar, Enrique, se evoca incluso la gran explosión del Big Bang, ¿no? Como un modelo cosmológico que nos va bien, ¿no? A los creyentes, ¿no? Porque hay como un inicio, ¿verdad? De la creación, ¿no? Del universo, y que por lo tanto, pues bueno, ¿no? De hecho, creo que el padre de la teoría del Big Bang era un sacerdote, ¿no?
Sí.
¿Quién era el George?
George Lemaître, sacerdote belga.
¿No? Por lo tanto, ya iba bien que ese descubrimiento, ¿no? Y esa teoría, ¿no? Que está, uh-huh, en boga, del origen, pues se parece mucho a la idea científica de la Biblia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves esto, Enrique? ¿Es así?
Sí, bueno, es el tema del origen del universo da para,
claro,
para mucho. Pero bueno, por hacerlo corto, decir que el conocimiento del universo es algo como muy reciente, ¿no? Porque hasta principios del siglo XX todo el mundo pensaba que el universo era mucho más pequeñito de lo que es y que siempre había estado ahí. ¿Y en qué se basaba eso? Pues, digamos, en el siglo XVIII es cuando empieza la química a desarrollarse. Pues en química se ve que la masa es algo que se conserva, no se pierde, ¿no? Luego, en el siglo XIX... es la física empieza ya también a desarrollarse y también se ve que la energía se conserva. Y uno ve el universo y en el universo hay masa y energía, con lo cual la conclusión lógica que uno puede sacar es, pues si yo tengo masa y energía, la masa y energía ni se crea ni se destruye, que eso es otra forma, lo que siempre nos han dicho, bueno, pues entonces el universo que está compuesto de esto siempre ha estado ahí. Ha sido infinito y era una cosa, y es estático, es como, pues como un habitáculo en donde estamos, nosotros nacemos, crecemos, morimos, y el habitáculo sigue, ¿no? Y entonces fue un choque cuando, a principios del siglo XX, Einstein desarrolla su teoría general de la relatividad, y hay científicos que, en base a esas fórmulas, esas expresiones de la relatividad, llegan a la conclusión de que el universo debe haber tenido un principio. No era algo estático, sino es algo que está en expansión. Tuvo un principio y a partir de ahí se fue expandiendo. Y esto fue un choque para todo el mundo, desde el punto de vista creyente, pero incluso desde el punto de vista de la comunidad científica. Cuando se habla de la constante cosmológica, es una constante que Einstein introdujo en unas de sus ecuaciones para evitar que el universo se estuviera expandiendo, porque era un concepto que él aborrecía. Luego, digamos, lo quitó y lo consideró.
Sí, porque creo que todo el mundo entendemos que está en expansión el universo.
Lo entendemos ahora, pero hace 100 años nadie pensaba eso. Y bueno, como digo, pues esto del tema de la constante cosmológica, el propio Einstein decía que había sido el mayor error que había tenido él. Entonces, digamos, ese desarrollo teórico de distintos científicos, entre ellos George Lemaître, que es el padre del Big Bang, como luego algunos descubrimientos observacionales en telescopios que nos decían que efectivamente las galaxias se estaban alejando de nosotros. Hubo ahí ese aunar lo que la teoría nos decía con lo que la observación nos decía, y efectivamente hubo como un salto en que el universo era muchísimo más grande de lo que pensábamos y el universo se estaba expandiendo. Ese es el principio de la teoría del Big Bang.
¿Y hacia dónde va La evolución del universo, ¿hacia
claro,
dónde va?
Es como si yo te pregunto qué hay más al sur del Polo Sur, ¿tú qué me dices? No tiene sentido esa pregunta, Luis, no hay nada más al sur. Entonces es curioso porque otra de las cosas que cambia, claro, vemos Big Bang, la explosión. Entonces uno es un lugar determinado en donde hay un material que se expande en un espacio determinado. Nada de eso ocurre en el Big Bang, porque lo que decíamos antes del habitáculo ese que siempre había estado ahí y la gente aparece y desaparece, ya con el modelo cosmológico estándar, que es el nombre oficial de lo que normalmente se conoce con el nombre de la teoría del Big Bang, resulta que no solamente es la materia y la energía lo que aparece, sino que también aparecen otras dos magnitudes físicas como son el tiempo y el espacio. O sea, ¿qué hay antes del Big Bang? No tiene sentido. No existe el tiempo antes del Big Bang. ¿Qué hay más allá del universo? No tiene sentido, porque no hay espacio más allá del Big Bang. Son conceptos complicados para todos entender, ¿no? Entonces, pero es realmente así.
¿Es esférico el universo? O sea, esa idea que tenemos.
Bueno, digamos que el universo, lo que se dice ahora, que es plano.
¿Es plano?
Es plano. No en la planitud que nosotros tenemos, pero bueno, digamos, dentro de lo que es la cosmología, que es la parte de la astrofísica que estudia el origen y evolución del universo, lo que sabemos es que el universo tiene por el tema de la curvatura, pues es plano. Pero no podemos verlo como algo eso, como un punto singular a partir del cual, como una especie de fuegos artificiales, ¿no?, donde todo se expande en simetría radial. No es así, no es el. Es muy difícil, realmente es muy difícil de visualizar.
Pero Enrique, si realmente esta teoría del Big Bang, como hemos dicho en el anterior capítulo, todo es provisional, muchas veces pues caen, ¿no?, las teorías científicas, ¿no? Y tuviésemos un universo más estacionario, sin comienzo, ¿no?, en el tiempo, el acto de creación, ¿no?, de Dios, la visión más bíblica, ¿no?, no es un tema más ontológico, es decir, no necesita, ¿no?, referencia a un instante inicial, ¿o sí?
Claro, claro, efectivamente. Con esto hay que andar con cuidado, porque a todos nos gusta que esta teoría del Big Bang funcione como funcione, porque nos evoca un principio y eso nos lleva a los dos primeros capítulos del Génesis, ¿no? Y eso nos gusta a todos los que somos creyentes. Pero el propio Lemaître ya hay una conversación, un intercambio epistolar muy, muy curioso entre Lemaître y el Papa Pío XII, porque en los años 50, a finales de los 50, creo que fue en un discurso, no recuerdo si era la Unión Astronómica Internacional, la Pontificia Academia de las Ciencias, pero hubo un discurso del Papa Pío XII en donde como que no de manera explícita, pero sí que había como un sustrato de que gracias al Big Bang la ciencia ha podido demostrar la existencia de Dios. Y fue el propio Lemaître el que le dijo, vamos a andar con mucho cuidado con esto, porque, como dijimos en el capítulo anterior, la ciencia afortunadamente progresa cada vez más. Ahora el modelo cosmológico estándar es el modelo aceptado. Hay muchas cosas que explica, pero hay otras cosas que no entendemos, tanto como materia oscura, energía oscura, y ahora mismo no llegamos hasta el instante inicial. La física la conocemos bien un poquito después, 10 a la menos 12 segundos después, que es prácticamente nada, es un 0,11 ceros, un 1 segundos. A partir de ahí, la física actual explica razonablemente bien cómo ha ido surgiendo todo el universo. ¿Qué pasa por debajo? Pues hay algo que no entendemos, que hay teorías, como ejemplo la teoría de la inflación, que intenta explicar ciertas cosas que debieron ocurrir ahí para que el universo sea como lo vemos ahora, pero no dejan de ser teorías. Y luego, si nos vamos un poquito más para atrás, a una cantidad de tiempo ridículamente pequeña, que es 10 a la menos 43, o sea, un 0, 42 ceros en digital, en decimal, y un 1 segundos, que es lo que se llama el tiempo de Planck. Entonces, ¿qué pasa por debajo? ¿Por qué está ese muro? Porque para poder entender qué pasa por debajo, necesitaríamos que dos de las grandes teorías físicas, como son la relatividad y la cuántica, estuvieran unificadas. Y eso no se ha conseguido. La relatividad explica cosas muy grandes, mientras que la cuántica es lo que explica el mundo de lo muy pequeño, ¿no? Y no, esa unificación de teorías no se ha conseguido, y es lo que se necesitaría para poder explicar qué pasa por ahí debajo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todavía quedan muchas incertidumbres. O sea, no está, afortunadamente para los científicos, uno descubre una cosa y surgen nuevos interrogantes, ¿no? Entonces, podría ser que al cabo de unas décadas la ciencia, la experimentación, nos lleve por otro camino. Eso supondría un quebranto en la fe, ni mucho menos. Durante siglos, como decía, la idea del universo es que era un universo estático que siempre había estado ahí. Pero el propio Santo Tomás decía, eso no quebranta ni un ápice la existencia de un creador. Y él ponía el símil de, si yo tengo una novela, aunque sea una novela de infinitas páginas, alguien ha debido crear esa novela, ¿no? Entonces, que este escenario nos es más cercano y estamos cómodos en él, fenomenal. Si con el paso del tiempo parece que ese escenario no es y se plantea otro, pues habrá que seguir. Como decía San Juan Pablo II, la verdad en mayúscula no puede contradecir a la verdad, ¿no? Entonces, si en algún momento aparentemente lo que se plantea, lo que vemos es como una cierta discrepancia entre lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la fe, pues habrá que investigar más en ciencia o habrá que estudiar más en la fe, porque al final no puede haber incompatibilidad.
¿Por qué, Enrique, por qué tiene el Vaticano ese observatorio astronómico tan antiguo y tan bueno, ¿no? Porque hasta la NASA, sí, creo que recientemente la ha tenido, sí, que consultar, y están ahí los sacerdotes, creo que son jesuitas, ¿no?
Son jesuitas, sí.
Ese interés de los jesuitas por el tema del cosmos. ¿Por qué se da este interés tan antiguo, ¿no? De la Iglesia hacia el cosmos?
Sí, pues es muy curioso, la historia del Observatorio Vaticano surge con la reforma del calendario, cuando se pasa del calendario juliano al calendario gregoriano. Y eso, uno puede pensar, bueno, ¿y la Iglesia por qué está interesada en el calendario,
sí,
¿no?
Al principio.
Pues por un tema muy curioso, por fijar la Semana Santa.
Claro.
Porque la Semana Santa se fija con la primera luna llena de primavera, ¿no? Entonces, el calendario que se utilizaba desde la época de los romanos es el calendario juliano, que funciona bien, pero no es perfecto. Entonces, al cabo de los siglos, tú vas acumulando un retraso, de tal manera que, llegado ya pues siglo XVI, lo que uno veía en el cielo, pues sabemos lo que ocurre en el cielo con las estaciones es cíclico, pues no se correspondía con lo que uno veía en el calendario. Había un desfase de días. Y claro, eso es un problema para fijar la Semana Santa, ¿no? Entonces
la Pascua,
la Pascua, claro, efectivamente. Uh-huh. Entonces, el Vaticano tenía especial interés en reformar el calendario y aportó entre medios y personal para resolver este problema, y ese fue el origen del primer telescopio que se construyó en lo que es el Vaticano, en lo que se reconoce el nombre de la Torre de los Vientos, ahí donde estuvo ubicado este primer telescopio, que con el paso de los siglos ha tenido diferentes ubicaciones.
¿Y lo de la Compañía de Jesús? ¿Por qué hay tanto interés?
Yo creo que ha sido...
¿O es una casualidad?
No, yo creo que los jesuitas siempre han estado muy interesados por todo lo que es
conocimiento
científico, realmente. Sí. No solamente en astrofísica, donde han hecho aportaciones muy buenas a lo largo de la historia, uh-huh, sino en otras ciencias, en vulcanología, en el conocimiento de terremotos. En un montón de cosas siempre han sido una congregación, una orden que ha tenido mucho interés por el desarrollo de la ciencia, y en este caso, pues históricamente es verdad que los sacerdotes astrofísicos que hay ahora del Observatorio Vaticano son jesuitas.
Y algunas monjas por ahí, ¿no? ¿No hay unas monjas que estuvieron cartografiando? Explícanos esto.
Y claro, eso es un proyecto muy curioso, es un proyecto que se llama La Carta del Cielo.
Sí.
Entonces fue a final del siglo XIX, hace 1885, 86, quiero recordar, hubo un congreso en París, en el Observatorio de París, y entonces, digamos que era una época en donde la observación astronómica estaba cambiando porque se estaba introduciendo placas fotográficas. Hasta entonces, la observación del cielo era a ojo desnudo. Y eso, digamos, a la hora de, por ejemplo, cuantificar el brillo de las estrellas, pues tenía cierto sesgo. No es lo mismo que tú estés observando una estrella al principio de la noche que al final de la noche, cuando ya tienes el ojo medio cerrado, y ahí digamos que tienes un sesgo por el puro cansancio, ¿no?
Sí.
Pero cuando se introduce la placa fotográfica, es la primera vez que tú tienes una determinación objetiva del brillo de las estrellas. Es lo que cae en la placa y ahí está. Entonces, como te decía, el director del Observatorio de París, el Observatorio Astronómico de París, hizo una reunión internacional y propuso un gran proyecto. Dice, vamos, con la misma instrumentación, los mismos telescopios, el mismo tipo de placas, vamos a cartografiar todo el cielo. Fue la primera gran colaboración internacional en astrofísica. Claro, el cielo, la parte de cielo que tú ves depende de la zona de la Tierra en la que tú estés. Entonces hubo distintos observatorios de todo el mundo, hemisferio norte y hemisferio sur, que participaron en ese proyecto. Uno de los que participaron fue el Observatorio Vaticano. El proyecto, al final, era un proyecto muy bonito, se desarrolló durante décadas, hubo observatorios que no cumplieron su tarea, el Vaticano sí que la cumplió, y por lo que me preguntaba de las monjas, entonces, ¿qué se hace con esa placa? Entonces, esas placas, al final, tú tienes que asignar una posición a cada una de las estrellas, ¿no? Digamos que lo que tú creas es una tabla donde pones el nombre de las estrellas, sus coordenadas, es decir, en qué zona del cielo está, y una magnitud, es un valor para su brillo, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Porque tú tienes en una placa y tienes pues un eje horizontal que vamos a llamar X y un eje vertical que vamos a llamar Y. Pero en el cielo, igual que tú en la Tierra tienes latitud y longitud, en el cielo tienes otro sistema de coordenadas muy similar, que se llama ascensión recta y declinación. Entonces, lo que estas monjas hicieron fue, para cada una de las placas, tú tenías una serie de estrellas de referencia que sí que sabías tanto su posición X e Y en la placa como ascensión recta y declinación, y son las que te servían de ancla. Es decir, esta la sé. Y esta que tengo aquí al lado, no sé sus coordenadas, pero sé cuánto se ha movido en X y sé cuánto se ha movido en Y, y conozco la ascensión y declinación de esta, pues sumo o resto y tengo las coordenadas de esta. Y eso para cada una de las estrellas de cada una de las placas. O sea, era un trabajo...
Un trabajo enorme.
Enorme, enorme.
¿Qué formación tenían estas hermanas, estas monjas?
Pues no necesitaba realmente una gran formación, sino era una labor muy metódica,
paciencia,
muy sistemática, mucha paciencia, muchísima paciencia, y de alguna manera interés por la ciencia, ¿no? Pues tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Entonces estás hablando de principios del siglo XX. Realmente, por desgracia, la forma en que la mujer podía acceder a la ciencia estaba muy recortado. Hasta relativamente hace pocas décadas eso seguía dándose, ¿no? Y realmente es un ejemplo muy bonito de, bueno, esa apertura, o esa, lo siempre está, esta unión entre ciencia y fe, ¿no?
Sí, sí, y mujer y religiosa.
Efectivamente.
Si pasamos al tema de la vida, ¿no?, de la transformación de la vida, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de esa explosión inicial en el cosmos, pero también hay otro tema interesantísimo a destacar, que es la prodigiosa complejidad molecular de la vida, ¿no?, y el enigma de todo lo que es la vida, la indeterminación cuántica, ¿no?, el ajuste de muchas constantes de la naturaleza, ¿no?, que si se hubiesen realizado de otra manera, con otros valores, pues saldría otra cosa distinta, ¿no? Uh-huh. Y que no habría permitido, a lo mejor, la aparición de los seres, la vida inteligente en este planeta, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo surge? Esa no es casualidad. Hay algo que está en la línea del creador, ¿no?
Uh-huh. Aquí podía distinguir dos temas que también darían para mucho. Uno es lo que tú bien has dicho, que es algo que está aceptado tanto por científicos creyentes como por científicos ateos, y es que el universo, tal y como lo conocemos, está muy finamente ajustado. O sea, hay una serie de constantes en la naturaleza, por ejemplo, la constante de la gravedad. Para aquellos que hayan estudiado física, la física de bachillerato, esa G grande que me parecía, que tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton, bla, bla, bla. ¿Por qué ese valor? Y no 23. Y entonces, curiosamente, ese valor es el que es, pero lo que decíamos, está muy finamente ajustado. Si fuera ligeramente superior o ligeramente inferior, la vida no hubiera sido posible, simplemente porque si es superior, el universo no se hubiera podido expandir. si es inferior, el material no hubiera podido acretarse, formarse aglomerados que dan lugar a las estrellas, a los planetas. Y lo mismo pasa con cualquier otra constante física, incluso a nivel subatómico, la masa del protón. O sea, hay toda una serie de constantes en física, constantes fundamentales que se llaman, que tienen los valores que tienen y que gracias a eso permite que el universo exista y sea, sea, digamos, favorable a que exista vida. Esto, aunque hay gente que intenta, digamos, desmontar este argumento, es uno de los grandes argumentos a la hora de...
A favor de un creador.
A favor de un creador. Es decir, esto no puede ser porque tú tienes, quizás una cosa, si fuera solamente una constante, bueno, puedes pensar en casualidad, pero cuando estamos hablando 10, 20, 30, incluso 40 constantes que a veces se manejan, que todas estén tan finamente ajustadas, la lógica te dice que no puede ser fruto del azar, ¿no? Es un poco lo que la gente, digamos, la gente desde el punto del mundo ateo lo que plantea es como alternativa al mundo de los multiversos, que si quieres entramos en él en cualquier otro capítulo.
Sí. Terminamos estos tres aspectos que queríamos comentar en este capítulo de Ciencia y Fe. El ser humano, ¿no? Uh-huh. Sus atributos especiales, autoconciencia, libertad, libre albedrío. Escuché una vez a David Joe, que también uh-huh. es un físico, está en Barcelona, ¿no? Sí. De la materia condensada, ¿no? Especialista, uh-huh. que le preguntaron, ¿no? Bueno, y para que surja el ser humano, ¿no? Con su autoconciencia, con su... O sea, ¿estamos solos para eso? Y él dijo, para que surja esa vida inteligente, que es la del ser humano, se necesita toda esa materia, no lo explicaré igual de bien que lo hizo él, ¿eh? Pero seguro uh-huh. que tú me corriges y matices, ¿no? Sí, sí, precisamente se necesita todo ese universo, ¿no? Al menos una parte de ese universo, para que en la Tierra, en un planeta ridículo, ¿no? Pequeño, aunque muy biodiverso, uh-huh. es decir, lo que se da en la vida en nuestro planeta es todavía infinito, ¿no? No conocemos lo que hay en los océanos, o sea, bueno, para que surja el ser humano y la vida inteligente, autoconsciente, se necesita todo ese universo. ¿Eso cómo se entiende?
Claro, es uno, cuando se habla de vida inteligente extraterrestre, si estamos solos, uno de los argumentos que se plantea es decir, si estamos solos, qué desperdicio de inmensidad, sí, solamente
que
para
nosotros. Qué poco eficiente fue, ¿no? El creador, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pero claro, aquí hay que distinguir dos planos. Uno, vida simple, vida unicelular, sí que es verdad que surge muy pronto. La Tierra tiene, digamos, 4.500 millones de años y hace 3.700, 3.800 millones de años ya surge el primer ser vivo. Entonces, pero dice, pues qué bien, ¿no? Debe haber vida por todos los sitios. Cuidado. Pero de ahí, 3.700 millones de años, de ahí hasta que, digamos, el Homo sapiens, o vamos a poner ese momento indeterminado donde el hombre es autoconsciente, son unos pocos cientos de miles de años, como mucho. Es decir, durante la gran parte de... O fue necesario que pasara todo ese tiempo, desde hace 4.500 millones de años hasta prácticamente ayer, para que apareciera el hombre. Entonces, volvemos a lo que decía antes cuando hablamos del Big Bang. En el Big Bang se crea materia y energía, pero también espacio y tiempo. Entonces, espacio y tiempo son dos magnitudes que están muy ligadas. Entonces, si yo necesito todo ese tiempo para que el hombre aparezca, es como si yo estoy mucho tiempo inflando un globo. Uh-huh. Cuanto más tiempo estoy inflando el globo, más espacio, más volumen ocupa el globo. Lo mismo ocurre en el universo. El hombre ha necesitado todo ese tiempo para aparecer. Y todo ese gran tiempo lleva asociado un gran espacio.
O sea, se entiende, por tanto, esa inmensidad del universo para que aparezca la especie humana en un planeta.
Claro, supongamos que, es algo que no sabe, pero supongamos que estuviéramos solo en el universo. ¿Por qué tanto espacio?
Claro.
Pues porque lo que nos dice la física, lo que nos dice la ciencia, es que es necesario para que... Si es necesario tener mucho tiempo para que el hombre se desarrolle, necesito, como consecuencia, debo tener un volumen grande, un espacio
grande. Es un consenso científico, tanto en ateos como en creyentes.
Claro, eso es modelo cosmológico estándar. Se crea el espacio y el tiempo, se está expandiendo y conforme más pasa el tiempo, más espacio tengo.
Bueno, recuerdo tu ponencia en el Congreso de Francisco Vitoria sobre si había o no vida extraterrestre, sí, o inteligente, y si eso cambiaría nuestra visión teológica, pero no tenemos ya nada. Ajá. Tengo que cerrar el capítulo, a lo mejor salen otros. Perfecto. Pero me pareció muy interesante, Enrique.
Muchas gracias.
Porque, no, más que nada porque siempre te lo preguntas, ¿no? Decir, sí, bueno, ¿qué hacemos aquí solos, no? Y cómo es que nuestro Dios creador pues nos dio ese regalo, que es el planeta Tierra, repito, con tanta diversidad, sí, y tan maravilloso y lleno de vida, ¿no? Enrique, te emplazo al capítulo siguiente y te doy las gracias por la claridad en los conceptos.
Un placer estar aquí contigo.
Gracias, Enrique.
Gracias.